antes de venir a vivir a España, viví más o menos 8 años en Venezuela. Y viví en una ciudad que se llama Mérida, que está muy alto en los Andes, a 1500 metros. Y estuve ahí 8 años. Entonces, un día salí de la casa y era un día con mucha neblina. Estaba con una neblina bastante espesa, un poco de llovizna por ahí. Y encontré a mi vecina mirando por la ventana. Y ella me dijo, ah, qué día tan bonito. Y yo dije, ah, sí, sí. Y yo estaba pensando que ella estaba hablando de una forma sarcástica. Porque yo soy de Inglaterra y claro que en Inglaterra un día bonito es un día con sol. Entonces, pero ella siguió, sí, antes era siempre así en Mérida, entonces siempre tuvimos neblina y ahora no y todo eso. Entonces, para mí eso era un ejemplo un poco de cómo las ideas que tenemos condicionan nuestra experiencia de las cosas. Entonces, para ella era claramente un día bonito y para mí era un día horrible, normal. Entonces, ella estaba acostumbrada a un país tropical y yo a un país de mucha neblina, normalmente en Inglaterra. Entonces, las ideas condicionan nuestra experiencia de las cosas. Por ejemplo, una persona que tiene ideas racistas, al ver una persona de otra raza, de otro color, ve una amenaza, un ladrón o algo así, y no puede ver simplemente otro ser humano que a lo mejor es muy culto, no tiene nada de las ideas preconcebidas de esa persona. Y en la vida espiritual, las ideas que tenemos son importantes porque nos van a condicionar la experiencia que tenemos. Por ejemplo, si tenemos una idea de Dios, cuando entramos en un estado profundo de meditación, vamos a encontrar Dios. Si tenemos ideas de tener chakras en el cuerpo con canales de energía y todo eso, eso es lo que vamos a sentir en la meditación. Entonces, las ideas que tenemos no son simplemente ideas sueltas, son como modelos de la realidad. Lo que llevamos adentro son modelos completos de la realidad que definen nuestra experiencia de las cosas. Y para el budismo, esto es muy importante. ¿Cuáles son las ideas que tenemos que van a transformar nuestra experiencia, realmente condicionar lo que es, lo que experimentamos? Y estas ideas, estos modelos, estos conjuntos de ideas en el budismo, normalmente se llaman ditti. Y ditti quiere decir como punto de vista, visión, forma de ver las cosas, algo así. En el budismo hay samaditti y michaditti. Sama quiere decir correcto y micha quiere decir incorrecto, equivocado. Entonces, hay ciertas formas de ver las cosas que corresponden con la realidad y otras formas de ver las cosas que simplemente no corresponden con la realidad. Y las cosas, los samadhitis, las ideas correctas, los modelos de la realidad que son adecuadas, son cosas que nos llevan a la iluminación, que nos ayudan a alcanzar la iluminación. Y una de estas ideas fundamentales en el budismo, que es muy, muy importante en el budismo, es el concepto de anattar, que se puede traducir como no yo. Entonces, lo que quiero ver en esta charla es qué es este concepto de anattar. Primero vamos a ver qué es, voy a intentar decir qué es exactamente. Luego quiero ver dos formas que se pueden malinterpretar esa idea de no yo. Luego, a ver cómo aplicar la idea dentro de nuestra vida diaria. Y finalmente voy a como plantearlo de una forma un poco moderna, con la ayuda del ordenador, y también terminar finalmente con una pregunta sobre todo eso, lo que vamos a ver. Entonces, primero, ¿qué es? ¿Qué es anatta? ¿Qué es no yo en el budismo? Si analizamos el ser humano, la forma más sencilla de analizar un ser humano es simplemente decir, estamos compuestos de cuerpo y mente. Entonces, es muy común en casi cualquier tradición, pues estamos hechos de cuerpo y mente. En el budismo eso se llama namarupa, cuerpo-mente. También el budismo tiene otro análisis que es muy interesante. Dice que el ser humano está hecho de cuerpo, habla y mente. Se dividen como tres componentes. Y por ejemplo, cuando saludamos al Buda, decimos Om Mahum. Eso representa que estamos incorporando el cuerpo, habla y mente cuando saludamos al Buda. Entonces, el habla es muy interesante porque es tiene un punto intermedio entre mente y cuerpo. El habla es una expresión directa de nuestros pensamientos, pero requiere la intervención del cuerpo porque tenemos que usar las cuerdas vocales, hacemos gestos, donde usamos el cuerpo para expresar la mente. Entonces, el habla es muy interesante. Entonces, para ver el no-yo, podemos verlo en esos tres niveles. Entonces, al nivel del cuerpo, tal vez es el más fácil ver al principio, porque podemos ver que todos los días comemos cosas, tomamos cosas, estamos bebiendo, comiendo, y luego vamos al baño, y entonces hay un paso de material, de comida y líquidos que pasan por el cuerpo, entrando y saliendo todo el día. Se cae todo el día una capa de células de la piel, se caen pelos. Entonces hay un intercambio constante de material desde el mundo exterior, entrando en el cuerpo, saliendo. Y según la ciencia, todas las moléculas del cuerpo cambian cada 7 años, más o menos. Entonces quiere decir hasta los huesos. Entonces quiere decir después de 7 años no hay ni una molécula que es igual que 7 años antes. Entonces podemos decir al nivel físico, pues donde no hay como un yo, no hay algo fijo que podemos decir que es un yo a nivel físico. Pero según el Buda, lo más lógico sería decir que si hay un yo está en el cuerpo, porque el cuerpo por lo menos es bastante estable, va cambiando poco a poco, más arrugas, más canas, un poco más gordo y todo eso con el paso de los años, pero es relativamente estable, mientras la mente es una cosa muy, muy cambiante. Entonces, nuestras mentes no son iguales, están constantemente cambiando. Y si pensamos en, por ejemplo, la persona que éramos cuando tuviéramos 7 años, es una persona muy distinta a la persona que somos ahora. Entonces, nuestra personalidad se transforma y cambia constantemente. No hay como un yo fijo dentro de nosotros, ni al nivel físico, ni al nivel mental. Todo está en proceso de cambio. Claro que hay una conexión. Las cosas del pasado condicionan lo que estamos en el futuro. Pero realmente no hay nada, ningún elemento de nuestro ser que es fijo. Y igual al nivel del habla. A veces podemos tener la experiencia que el habla es como una función independiente del yo. A veces, por ejemplo, estoy dando una charla o algo así y pienso que he dicho una palabra y la gente me corrige y he dicho otra. Entonces, por favor, si digo algo mal, me dice. Porque el centro del habla es un poco independiente. Y yo recuerdo que tuve una experiencia una vez cuando viví en un centro de retiros. Estaba conversando con alguien y me encontré diciendo algo. Las palabras estaban saliendo de mi boca y no era yo que estaba diciendo esas palabras. Y entonces, una sensación muy, muy extraña que el habla puede ser casi independiente. Entonces, si no soy yo que está hablando, ¿quién habla? Una cosa muy, muy extraña. Y no es solo el habla, sino otras cosas. Por ejemplo, yo voy mucho con la bici. Entonces, cuando era niño, tuve que aprender a mantener el equilibrio y dirigir la bici y todo eso. Hoy en día voy pedaleando por la ciudad, hablando con alguien. ¿Y quién se encarga de todo ese proceso de mantener el equilibrio con la bici y girar y cambiar y estar pendiente de la velocidad y todo eso? No estoy haciéndolo conscientemente yo. Y aún más preocupante, por ejemplo, con el coche. Entonces vamos hablando y ¿quién está realmente conduciendo? Entonces, como no es una parte de nosotros, hay como elementos de nosotros que son casi independientes. Entonces, todo eso del no yo es algo que se puede argumentar de esa forma, de decir, bueno, no hay un yo, se demuestra de esa forma. Y he dicho algo un poco por encima, Pero en la tercera parte de la charla quiero indagar un poco más, a ver exactamente en qué consiste ese del no yo. Porque primero, antes de entrar en eso, quiero ver dos malinterpretaciones de esta idea de no yo en el budismo. Básicamente hay uno que es filosófico y el otro que es, digamos, práctico o psicológico. Entonces, se puede interpretar a nivel filosófico la idea del no yo como simplemente el materialismo. Se puede decir, bueno, somos simplemente procesos químicos, no hay una alma, no hay nada más, es simplemente un accidente, como una sopa química que ha producido un ser humano y ya está, y eso es el no yo en el budismo. Pero el Buda negó ese concepto del no yo. Eso lo definió como el nihilismo. Eso es un punto de vista erróneo, un diti erróneo. Entonces, según el Buda, eso no es su enseñanza. El no yo es simplemente una ausencia de algo que no es química, digamos. yo creo que esa tendencia, esa forma de pensar es muy común hoy en día. Somos básicamente materialistas normalmente por crianza, ¿no? Entendemos que las cosas son así, que somos un accidente químico. Pero el Buda dijo, no, eso no es mi enseñanza. Es un punto de vista extremo. Hay algo que no es simplemente materia. Y la otra tendencia extrema es el eternalismo. Cuando pensamos que sí tenemos una alma eterna, que una parte que es puro espíritu, que no cambia. El Buda también negó también este concepto. Entonces, ¿cuál es la filosofía del Buda? Entonces, si no es materialismo y si no es eternalismo con una alma, ¿qué es la filosofía del Buda? Pues básicamente, el Buda no tenía filosofía. El Buda no le interesaba la filosofía. Él no tenía ningún interés en la especulación intelectual sobre las cosas. Él tenía mucha precisión intelectual cuando habla de sus enseñanzas. Dice, mis enseñanzas son así, pero no tenía un concepto filosófico de la vida, lo que hay detrás de todo esto. El Buda solo se fijaba en nuestra experiencia, en la experiencia en sí. Porque es algo que no hay duda que tenemos experiencia. Es obvio que existe experiencia. Tenemos, según el budismo, la experiencia a través de los seis sentidos. Los cinco sentidos físicos, el oído, el ojo, todo eso. Y además la mente como el sexto sentido. La mente es el sentido que percibe sentimientos, bueno, sí, podría incluir sentimientos, pensamientos, imágenes, todo lo que es puramente mental, eso es, para el budismo es otro tipo de sentido, y luego los cinco sentidos. Eso existe, sabemos que tenemos pensamientos, sabemos que vemos cosas, sabemos que tocamos cosas, y eso es algo que no se puede negar, existe la experiencia. Entonces, el Buda estaba muy interesado en qué consiste la experiencia realmente. Lo que hay detrás de la experiencia no le interesaba. Entonces, por ejemplo, la película del Matrix dice lo que hay detrás de la experiencia es simplemente un programa de ordenador. Puede ser. No hay forma de demostrarlo. Puede ser que todo eso es simplemente una ilusión, que no hay. Tú tienes una fantasía, una pesadilla que estás escuchándome a mí, pero yo no existo. Es solo tu mente que tiene. No hay forma de decir que eso es correcto o incorrecto. Entonces el Buda simplemente dijo, es todo eso especulación, es una pérdida de tiempo. Entonces la investigación del no yo en el budismo no es una especulación, tiene que ver con la experiencia ahora. El Buda está interesado en investigar nuestra experiencia de los seis sentidos, los cinco físicos, los pensamientos, y mirar con mucha atención, mucho cuidado, todos los elementos de nuestra experiencia y ver si dentro de toda esa experiencia hay un yo o no. y según el Buda, no vamos a encontrar dentro de ningún elemento de nuestra experiencia algo que se puede llamar un yo. Vale, entonces esa es la primera posible mala interpretación, que uno puede imaginar que el punto de vista de anatta, de no yo, es algo de materialismo. No es materialismo. El Buda no tenía una idea de que las cosas son simplemente materiales. Él no especulaba. Lo que le interesaba son las experiencias. Y luego, la segunda posible mala interpretación del no yo está a nivel psicológico, práctico. Porque muchas personas no tienen una experiencia del yo que es sana, que es una buena experiencia del yo. Cuando nace un bebé, el bebé nace dentro de todo un mundo de experiencias muy confusas. Entonces, colores, sonidos, sensaciones. Y al principio el bebé no define nada de eso, es simplemente un campo de sensaciones, un caos de sensaciones. Y luego poco a poco comienza a delimitar su experiencia. Descubre los dedos de los pies, descubre que eso le pertenece a él, los dedos de las manos. Entonces poco a poco el bebé va definiendo su yo. Aprende que tiene un nombre, me llamo Juanito. Entonces yo tengo 4 añitos y todo eso. Entonces empieza a definirse como un yo. Y comienza a decir, yo quiero un helado, y cosas así. Entonces surgen deseos y tiene como un yo a veces muy exigente, que es el bebé. Y todo eso es un proceso natural, que cuando vamos creciendo tenemos que definir, digamos, un yo convencional, un yo que sirve para funcionar dentro de la sociedad, para relacionarnos con los demás. Pero lo que puede ocurrir dentro de ese proceso, puede haber una perturbación del proceso natural de tener un yo convencional. Eso puede ser por algún trauma, alguna carencia, nos faltaba amor o alguna educación cuando éramos jóvenes. Y entonces el yo sano, normal, que debemos tener, está por alguna razón distorsionado o perturbado. Y entonces muchas veces, muchos de nosotros, nuestra experiencia del yo no es sano, no es un ser humano feliz y bien ajustado, digamos. Y hasta cierto punto, todos tenemos ciertas secuelas psicológicas. Esas pueden ser leves o graves. Puede ser simplemente una tendencia a la depresión o algo así, o puede ser esquizofrenia y realmente un problema muy grave de la personalidad. Y entonces el problema es cuando encontramos esta enseñanza del no yo, podemos usar la enseñanza dentro de este contexto de no tener un yo completamente sano y distorsionarlo. Por ejemplo, si alguien tiene la tendencia de depresión y que no, la vida no vale nada y ni siquiera existo. Ah, bueno, sí, entonces, como tomar la enseñanza de esa forma, que lo hace todo peor. Y eso no es la idea en el budismo. O si alguien sufre de esquizofrenia, por ejemplo, de repente encontrar la idea de que no existe un yo, poder seriamente distorsionar su experiencia de la realidad y hacer sus problemas peores. Entonces, es importante, si vamos a investigar ese concepto del no yo, realmente tener un yo sano para comenzar. Y es por eso cuando comenzamos a enseñar la meditación aquí en el Centro Budista, enseñamos seguimiento de la respiración y metta-bhavana. Son dos prácticas muy básicas que nos ayudan a tener un yo bastante integrado, sano, positivo, sin grandes perturbaciones. Entonces, muchas veces los primeros pasos en la meditación son simplemente para sanar un poco la experiencia de nuestro yo. Y en, para algunas personas al comienzo podría ser realmente útil tener terapia para superar algunas secuelas particulares que tienen. Pero todo eso realmente es provisional. Por ejemplo, si seguimos algún tipo de terapia del tipo occidental, eso nos puede ayudar a tener un yo convencional sano y todo eso, a ser un buen ciudadano y todo eso. Pero según el budismo, a través de ese método nunca vamos a realmente encontrar verdadera satisfacción. No vamos a realmente encontrar verdadera felicidad, porque este yo que tenemos es realmente ficticio, y tarde o temprano vamos a tener insatisfacciones, problemas de algún tipo u otro, porque no es así. Somos siempre cambiando, somos procesos mentales, físicos, que están en flujo cambiante todo el tiempo. Entonces, buscar tener un yo sano, bueno, nunca vamos a llegar a ese punto. Entonces, según el budismo, tenemos que ir más allá del yo. Entonces, y con eso llegamos a la tercera parte de la charla, la aplicación del concepto del no yo en la vida diaria. Entonces, voy a hablar de eso en términos que son muy familiares para muchas personas, acerca del sendero de los tres entrenamientos. En la lengua original es Sila, Samadhi, Prajna, y normalmente se traduce como ética, meditación y sabiduría. Y estas son las tres formas de entrenarnos para alcanzar la iluminación. Es como el sendero budista más básico. Entonces, estos tres entrenamientos son tres formas de llevarnos a la verdadera experiencia del no yo, del anatar. Y ver este verdadero no yo es la iluminación. La iluminación consiste en ver eso. Entonces vamos a comenzar con Sila, que se traduce normalmente como ética. Y a mí me gusta la traducción comportamiento. Me gusta pensar que el primer paso es simplemente trabajar con nuestro comportamiento en general. No voy a entrar en detalles de la presentación tradicional de Sila, porque probablemente es familiar para muchas personas. No voy a hablar de los preceptos, que son las pautas de comportamiento que uno tendría si estuviéramos iluminados. Lo que quiero hacer es, quiero examinar un poco los procesos mentales subyacentes que tenemos cuando estamos trabajando con Sila, cuando estamos trabajando con nuestro comportamiento. Y lo mejor es dar ejemplos concretos. Entonces, primero imaginamos la práctica de la generosidad, que es una parte del comportamiento. Imaginamos que alguien acaba de repartir un pastel de chocolate muy rico, muy agradable. Estás comenzando a disfrutar del pastel de chocolate y de repente viene una persona más y tenemos que dividir los trozos que ya tenemos y para dar un poco a esa persona. Entonces surge un sentimiento de que pues es mi trozo. Es mi trozo de chocolate, ya estoy disfrutando. Entonces mi yo está diciendo, pero es mi trozo. Entonces surge un sentimiento de un yo fijo, rígido y relacionado con el chocolate. Y si queremos practicar la generosidad, entonces podemos simplemente soltar, relajar el sentimiento del yo que tenemos, estar un poco más suelto y abierto y decir, pues vale, pues, pero yo no existo y tampoco la torta y todo eso. Entonces, y sentir más generosidad. Entonces, un nivel muy, muy básico de simplemente tener el yo un poco menos rígido, menos definido. Pasa igual, por ejemplo, con el enfado. Algo así, nos enfadamos, llamamos al banco y hay un empleado del banco y nos enfadamos. Y de repente el yoga está como muy rígido y fuerte y no nos damos cuenta que estamos simplemente estropeando todo. Entonces, mejor relajar, no pensar yo y tomar las cosas con más calma. O otra cosa que se me ocurre, por ejemplo, aquí en el Centro Budista, de vez en cuando hay una junta para organizar algún evento o algo así. Vas a la junta y tienes una idea de cómo quieres organizar el evento, pero otra persona tiene otra idea. Entonces hay dos ideas diferentes y uno es tuyo o mío. Y entonces, si las dos personas se aferran a su punto de vista, su idea sobre la, entonces lo que hay es una reunión muy pesada, discusiones, todo muy desagradable. Pero si las dos personas con dos ideas diferentes se acercan a la idea como, vale, ok, vamos a abrirlas a otras posibilidades, puede ser que surge algo completamente nuevo, que realmente es mejor que las dos ideas anteriores. Entonces, estas son las formas que trabajamos con el yo en la vida diaria. Eso es comportamiento, eso es sila. Entonces, y si soltamos un poco el yo, tomemos un yo un poco más flexible, nos damos cuenta que eso realmente es más agradable, da un sentimiento de libertad, que estamos más libres, no estamos tan restringidos con el yo normal. Entonces, eso es como la primera, como primer nivel, primer entrenamiento para superar esa sensación del yo que tenemos. Pero hay un pero aquí, porque puede ser, mencioné antes la posibilidad de que a veces no tenemos un yo sano. A veces hay personas que, bueno, hasta cierto punto todos sufrimos de eso. Tenemos una tendencia a la autonegación. Entonces, como no es que realmente estamos yendo más allá del yo, sino como estamos como, entonces, bueno, vale, puedes tener tu torta, puedes tener mi torta ahí, porque yo no importo. Entonces, el pastel de chocolate, yo no tengo importancia, no merezco el pastel de chocolate, entonces tú puedes tenerlo. Eso no es ir más allá del yo. Entonces, tenemos que haber superado cosas así antes de poder realmente ir más allá del yo. Si tenemos problemas de autonegación, primero tenemos que superar eso, tenemos que apreciarnos y desde la plenitud adentro que tenemos, así podemos ir más allá del yo. Vale, ¿cómo vamos? ¿Bien? Entonces, el segundo entrenamiento, samadhi. Samadhi normalmente se traduce como meditación. Entonces, samadhi es un estado de absorción, de concentración, de calma mental. Y se caracteriza el samadhi hay una ausencia del sufrimiento. Es un estado de puro placer, no hay cosas desagradables. Hay una felicidad muy, muy profunda, una claridad mental muy especial. Y esto es el segundo entrenamiento, es poder entrar en estado de samadhi a través de prácticas de meditación. Pero para entrar en samadhi, primero tenemos que superar obstáculos. Y según la tradición, hay 5 obstáculos mentales. No voy a indagar en los obstáculos ahora, porque probablemente son muy familiares. Pero lo que quiero hacer es ver cómo podemos usar el concepto del no yo para trabajar directamente con los obstáculos y superar los obstáculos. Y otra vez, yo creo que es mejor con un ejemplo concreto. En mi caso, yo creo que mi mayor obstáculo en la meditación es la ansiedad. Entonces, tengo mucha ansiedad en la meditación. Y hace 2 o 3 años vino aquí a Valencia a visitarme mi madre. Estamos paseando un poco por Valencia. Y pasó algo muy interesante. Estamos en punto de cruzar la carretera. el hombre verde que para dejar a los peatones cruzar y acaba de cambiarse a rojo. Y mi madre se apuraba a cruzar la carretera. Y es algo que yo siempre hago y algunos de mis amigos es como, no, espera un momento. Entonces, y yo me di cuenta que este comportamiento lo había aprendido de mi madre, que era como muy importante aprovechar y cruzar. Pero estamos de vacaciones, ¿qué importaba? Esperaba un minuto, dos más. Y yo tenía exactamente la misma de alguna forma era cómodo andar con ella por la calle porque tenemos las mismas tendencias. Entonces me di cuenta que casi toda mi tendencia a la ansiedad, la forma que se manifiesta la ansiedad en mi vida, es todo eso lo aprendí de mi madre. Entonces cuando tengo estado de ansiedad son los mismos estados de ansiedad que manifiesta mi madre en su vida también. Entonces, y es igual en la meditación. Entonces, si yo estoy meditando y surge un estado de ansiedad, que no puedo estar quieto y todo eso, yo puedo mirar y observar mis estados mentales y puedo ver, pues, estos no son míos, no me pertenecen. Estos llegan de otra parte. Entonces, en lugar de pensar, yo estoy ansioso, que pongo el yo en el centro de la cosa, puedo simplemente pensar, están ocurriendo estados mentales de ansiedad. ¡Qué curioso! Entonces, si me enfoco en esa experiencia, en mi experiencia de esa manera, estoy ya de una forma libre de esos estados. Si estoy simplemente observando y dice, ¡ah, qué curioso! Más ansiedad. Es exactamente como mi madre. Entonces, ya no es mi ansiedad, no es un problema, no estoy oprimido. Y es más fácil dejarlo y entrar más profundamente en la meditación. Pero si yo estoy ahí, no sé por qué estoy así hoy, y ya estoy atrapado. El obstáculo ya me conquistó, porque está asociado con la idea del yo. Entonces, si desvinculo mi relación con los estados mentales de mi concepto de yo, ya estoy de alguna parte libre ya. Entonces, y eso puede pasar con todos nuestros procesos mentales, que podemos soltar un poco, no identificarnos con los procesos mentales, simplemente observarlos, tal vez con un poco de curiosidad, ¿qué es eso que está ocurriendo? Y de esa forma podemos liberarnos de muchos hábitos mentales, pensamientos obsesivos que van una y otra vez en la mente, irritación, fantasías, todas las cosas que ocurren en la mente, podemos decir, ah, mira lo que está pasando. Entonces, y nos desvinculamos otra vez de esa asociación con el yo. Cuando nos relacionamos con estos estados, con nuestros estados mentales de esa forma, es mucho más fácil entrar en samadhi. Y el samadhi es un estado en que la sensación del yo es mucho más flexible. En el samadhi lo que hay es pues, una amplitud de la conciencia que pues, el yo realmente no tiene los límites que tenemos normalmente cuando estamos con nuestros estados de conciencia normales. Eso es otro estado en samadhi cuando tenemos que trabajar con el no yo. Porque esos mismos estados de felicidad, contentamiento y todo eso tampoco son míos. Entonces, si nos aferemos a la sensación de placer en la meditación, ya comenzamos a estropearlo. Entonces, mientras si lo vemos ahí, pues entramos en estados más y más profundos de felicidad. Y es en este nivel también cuando otras ideas religiosas pueden influir. Entramos en un estado de samadhi y podemos tener, por ejemplo, visiones. Podemos tener una visión de la Virgen María con el niño Jesús, algo así. Entonces, si tengo ideas cristianas, bueno, voy a pensar, bueno, es un Dios eterno que está comunicando con mi alma eterna y entonces es realmente la Virgen María. si tenemos ideas de psicología junguiana, puede ser, bueno, es algo que surge del inconsciente colectivo, la imagen de una madre con el niño, que es hasta una cosa precristiana, que está parte de mi inconsciente, que está surgiendo en la meditación. Pero en el budismo, entonces podemos decir, pues qué curioso, qué interesante que surge ese proceso mental. Pero eso no es un yo. Tampoco ella, la Virgen María, no tiene un yo. Podemos, no sé, tenemos mucha más libertad. Podemos decir, bueno, qué curioso, tengo ganas de rezar o algo así. Entonces, y no nos aferramos a nada, no nos limitamos a nada, pero no caemos en la trampa de limitarnos y pensar que eso es algo fijo, real. Todo es, de alguna forma, insubstancial, no tiene esencia, nada de eso. Entonces, en Samadhi tenemos la posibilidad de caer en pensar que las experiencias de la meditación son realmente reales, de alguna forma. Y con eso ya pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de prajñar. Cuando vamos a trabajar con la sabiduría, el nivel de sabiduría en el budismo. Pasamos de meditación a sabiduría. Entonces, en el budismo hay dos tipos de meditación, samatha y vipassana. Y a veces se presentan samatha y vipassana como si fueran dos como técnicas diferentes, o dos tipos de técnica diferentes. Pero en realidad no es una cuestión de técnicas. Una sola meditación puede ser samatha o vipassana. Entonces, samatha, la traducción más literal es calma mental. Y eso corresponde a la descripción que ya he dado un poco de samatha, de la absorción en la meditación, los estados placenteros de la meditación profunda. Y vipassana es ver la realidad de las cosas. Y entonces, con una sola meditación puedes estar trabajando con samatha o vipassana. Entonces, con seguimiento de la respiración y metta bhavana, puedes estar trabajando con samatha o vipassana. Aquí en España hay retiros que se llaman vipassana. Entonces, y enseñan una técnica particular de meditación que viene de Birmania a través de un señor que se llama Goenka. Pero en realidad no hay técnicas que son exclusivamente samatha o vipassana en el sentido original de las palabras. Cualquier técnica de meditación puede ser samatha o vipassana. La diferencia, si estamos meditando, por ejemplo, en la respiración con samatha, estamos buscando absorbernos en estados de concentración, absorción. Pero si queremos tener un enfoque más de vipassana, comenzamos a mirar nuestra experiencia desde el punto de vista de lo que se llaman las tres lakshanas, las tres características de la experiencia. Entonces, y estas son anatta, lo que hemos hablado del no yo, anicca, que es que las cosas son perecederas o impermanentes, y dukkha, que las cosas son insatisfactorias. Entonces, viendo estas características de las cosas, entramos en una meditación que es del tipo de vipassana. Examinamos la experiencia de la respiración o de las emociones enfocándonos en sus características. Y en esta charla, y las tres características están muy profundamente relacionadas. Todo es perecedero, todo va cambiando y por eso es insubstancial. No se puede decir que hay un yo o una sustancia o esencia fija dentro de nada. Es todo perecedero. Y porque no es fijo y sustancial, también es insatisfactorio. Sentimos insatisfacción con nuestra vida. Pero en el contexto de esta charla solo voy a hablar del aspecto de anatar, que las cosas son insubstanciales, que no tiene un yo. Entonces, para practicar prajña, para practicar sabiduría, vipassana, o como queremos llamarlo, tenemos que por lo menos tener cierto nivel de samadhi, lo que se llama samadhi de acceso, que hemos superado por lo menos los obstáculos más gruesos, que estamos simplemente presentes aquí, ahora, y no, la mente no está completamente perdida. Y una vez que estemos establecidos en la meditación, podemos comenzar a examinar muy profundamente nuestra experiencia. No es necesario entrar en un estado de superconciencia, afortunadamente, a mí me cuesta. es solo necesario estar con acceso, samadhi de acceso, de estar aquí realmente, sin distracción. Y aunque sea temporalmente, en una meditación estamos meditando y de repente hay un poco de lucidez, entonces podemos comenzar a examinar nuestra experiencia de esta forma. Y yo últimamente estoy aplicando un modelo que me resulta muy útil. Al principio dije que hay muchos modelos diferentes acerca de nuestra experiencia. Por ejemplo, tenemos el modelo de los chakras, que podemos, cuando estamos meditando, podemos sentir que sí, hay centros de energía en el cuerpo y hay un flujo de energía entre estos centros de energía. Hay meditaciones que tú puedes ver como visualizar budas y figuras así. Pero el modelo que quiero mencionar hoy, y es un poco lo que vamos a hacer en la meditación guiada al final, viene de la tradición más antigua del Buda. Y es una forma de ver las cosas que se desarrolló en el Abhidhamma, lo que se llama Abhidhamma. Y eso es de analizar nuestra experiencia y ver nuestra experiencia como una cosa serial, una cosa serial y no paralelo. Entonces, los informáticos van a entender eso enseguida. entonces, la experiencia es serial porque lo que hay, según el Abhidhamma, son momentos de mente que ocurren uno tras otro. Se hace nuestra experiencia con momentos de mente, muy rápido, uno tras otro. Una forma de verlo, un poco como hay estos en discotecas y en conciertos, tienen láseres que pueden dibujar imágenes. Entonces lo que hay es un solo punto de luz que va moviendo muy rápido haciendo un dibujo. Entonces lo que el ojo ve es un rostro o algo así. Entonces se va dibujando algo, pero es solo un punto que va pasando de una parte a otra. También las televisiones viejas que ya están desapareciendo, toda la imagen en la pantalla se hace con punto de luz, que va haciendo líneas con tonos de gris diferentes. Entonces tú ves la cara de un hombre besando a una mujer, algo así. Pero lo que está ocurriendo en realidad es que hay un punto de luz que va pasando, cambiando de color, haciendo una línea tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, según el budismo, esto es un modelo muy interesante de ver nuestra experiencia. Que nuestra experiencia no es todo a la vez, sino es algo hecho en serie. Entonces, hay una sensación en el pie, una sensación en la espalda, algo que entra en el campo visual, un sonido, un sentimiento, un pensamiento. Y todo eso viene en momentos mentales muy rápidamente, uno tras otro, formando una imagen de nuestro mundo en los cinco sentidos, en los seis sentidos, porque todo ese conjunto de pensamientos y sensaciones a nivel corporal y mental se hace en momentos mentes seriales, así, tac, 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 muy, muy rápido. Hace poco leí un libro escrito por alguien y él tiene en su opinión, piensa que para ganar la iluminación necesitamos ver cuatro momentos mentales por segundo. Es como así. Entonces, cuatro momentos mentales por segundo. Pero la tradición dice que puede haber décimos de miles de momentos mente que está haciendo nuestra experiencia. Entonces, Y la tradición budista habla, no habla de láseres y televisiones. La tradición budista habla, dice que la conciencia es como un mono trepando en un árbol. Va saltando de una rama a otra, coge una fruta aquí, un mango, toma un mordisco, lo tira, se salta a otro árbol, toma un plátano y come un poco de eso y salta a otro ramo. De repente ve un león, se queda gritando y salta. Entonces la conciencia está constantemente cambiando en cada instante. Entonces, para meditar y intentar ver que las cosas, el no yo en nuestra experiencia, es muy útil probar ese modelo, analizar nuestra experiencia, a ver si podemos ver estos momentos mentales. Entonces, por ejemplo, si estamos siguiendo la respiración, pues hay la sensación del aire entrando y saliendo del cuerpo, pero a la vez hay un pequeño dolor en la rodilla, hay una sensación de que el estómago está lleno o vacío, o algo así, un dolor en la espalda, alguna presión en la frente, alguna sensación, un sonido afuera. Entonces, se va todo eso muy rápidamente. Estás como asemblando tu experiencia del cuerpo y la mente en cada instante. Entonces, se ve porque cierto nivel de samadhi es una precondición de Vipassana, que necesitas concentrarse, necesitas estar muy presente para poder observar todas esas experiencias en el cuerpo. Y entonces ahora voy a guiar, después de terminar la charla, voy a guiar una meditación un poco meditando de esta manera. Primero, pues voy a plantear dos formas, digamos, modernas de ver eso. Uno que es simplemente otra forma de pensar y otro que algo voy a mostrar con el ordenador, que también es una forma moderna de pensar. Porque tradicionalmente lo que hace la gente en los países budistas es toman el Buda un poco a su plan, dicen, bueno, no, el yo no existe. Aunque el Buda mismo dijo, tienes que comprobar mis palabras como si fueras un orfebre probando el oro, que tienes que comprobarlo tú mismo. Entonces, a mí me resulta útil como examinar mi experiencia y ver si el Buda está equivocado. A buscar el yo, a ver si pillo un yo dentro de mí, diciendo, mira con mucho cuidado dentro de todo lo que está ocurriendo dentro de mí. Mi cuerpo, mente y todo eso, a ver si pillo algo que puede decir que eso es un yo o eso es mío. O si todo realmente está como estas ansiedades que tengo que pertenecen a mi madre, que no tienen nada que ver conmigo. Entonces, yo creo que es interesante como intentar desafiar al Buda, a ver, cuestionar, a ver, ¿esto es cierto o no? Entonces, como estar bastante quieto, con absorción en la meditación, e intentar ver cuántos eventos mentales, cuántos momentos mentes puedes ver. Y luego dice, pues, a ver, eso es yo, ¿o no? Entonces, etiquetar todo y decir, bueno, es un dolor, es un pensamiento, y ver si algo de esto se puede considerar como un yo o no. Y luego, ahora voy a poner esto. El ordenador que está dando un error raro, como siempre. Entonces voy a introducir un concepto que resulta útil que el Buda no tenía en su día. Y, ¿qué ha pasado aquí? Siempre pasa, ¿verdad? Vale, ya sé qué pasó. Bueno, yo sé, me puse a poner la grabadora y creo que llené el disco duro. Lo que iba a hacer es poner un programa para dibujar un fractal aquí en la pantalla. Tengo un programa que puede dibujar un fractal. Entonces, todos saben qué son los fractales. Los fractales. es que no puedo recuperar eso. Los fractales, vale, entonces el fractal es una lástima porque es algo severo, está completamente colgado porque llena el disco duro. Entonces no tengo ni chala ni... Vale, entonces los fractales son es una fórmula matemática que se hace un dibujo. No, es un dibujo, es una forma que son muy complejas. Es una lástima muy grande que no va a ser. Entonces, el fractal, por ejemplo, hay unos que tienen una forma como esférica, con muchos pequeños hilos que salen de eso. Y luego, puedes, si tienes un programa como este para dibujar el fractal, entonces hace esta forma. Y puedes acercarte un punto y entonces, por ejemplo, en la pantalla puedes tener un dibujo que es casi toda la pantalla, un puntico blanco aquí. Entonces, hago un acercamiento de ese puntico blanco y encuentro el dibujo original entero dentro de ese punto. Entonces amplias eso y ahí hay otro puntico, amplias eso y hay otra vez el mismo dibujo. Y eso es una cosa infinita. Con una fórmula matemática muy sencilla, que ese no es tan potente, puede dibujar algo que es completamente infinito, que no tiene límites, puede ir más y más y más adentro, la misma forma repitiéndose una y otra. Entonces, yo creo que ese modelo, esa forma de pensar, también es útil para describir lo que encontramos examinando nuestros estados mentales, porque puedo decir, bueno, el dibujo completo, podemos decir, eso es yo pensando, estoy ansioso. Pienso, yo estoy ansioso. Pero luego miro con más detenimiento y digo, ah, mira, lo que hay son estados de ansiedad dentro de una experiencia que es muy cambiante. Entonces veo con un dibujo más pequeño. El estado, tengo estados de ansiedad que no son míos realmente. Pero si miro con más detenimiento los estados de ansiedad, puedo ver que estos están hechos de como momentos mente que van cambiando en cada rato. Y si yo voy viendo estos momentos mente, entonces encontramos que todo es como un microcosmo dentro de un microcosmo dentro de un microcosmo, que todo es muy, muy, es como una efervescencia de experiencias minúsculas. Y no vamos a llegar a ninguna esencia dentro de eso. Y entonces, una forma de describir es un poco como que nuestra experiencia es una película hecha de pequeños punticos de luz, algo así, con las pinturas pointillistas, sí, que son solo puntos de luz, te acercas y no se ve nada, y desde lejos ves la imagen. Entonces, nuestra experiencia es así como unas cosas microcósmicas dentro de otras cosas microcósmicas. Entonces, esta idea del no yo es algo que podemos aplicar a toda nuestra vida. Podemos aplicarlo al cuerpo, el habla y la mente. Podemos ver que no hay un yo dentro de ninguna de estas cosas. Podemos trabajar en nuestro comportamiento normal en la meditación, más profunda de sabiduría. Es algo que sí, que podemos, según el budismo, se puede practicar en lo que llaman las cuatro posiciones. Eso es sentado, de pie, caminando y acostándose. Y también las posiciones intermedias, entonces básicamente en cualquier momento. Si estás conduciendo el coche, hay que tener cuidado, porque si comienzas a desmantelar la experiencia del yo, pues pueden ocurrir accidentes y eso no es tan bueno para el no yo. Entonces, pero es algo que sí podemos trabajar en cada instante. Y entonces, para terminar, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si llegamos al punto de estar consciente del no yo en cada momento, en todos los momentos mentes que tenemos? ¿Qué es lo que ocurre en ese caso, si realmente llegamos a tener ese nivel de conciencia, que podemos ver todos los detalles de nuestra experiencia y ver que no tiene un yo? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, según la tradición, ocurre algo de, hay nombres diferentes en las tradiciones diferentes. Una tradición, me gusta mucho la frase, es la gira en el asiento más profundo de la conciencia. La gira en el asiento más profundo de la conciencia. También se llama entrar en el flujo. Y se puede decir también que es el primer surgimiento de la conciencia trascendental. 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 A mí no me gusta mucho la palabra trascendental porque es un poco, no sé, como metafísica. Entonces, a mí me gustaría decir, llamarlo como la conciencia transyóica. Como ya, entonces, porque estamos en un estado, entonces, podemos ver todo esto, podemos ver que no hay un yo dentro de todos los elementos de nuestra experiencia, pero hay conciencia. Está ocurriendo algo, hay experiencia, sin un yo, pero hay conciencia. Entonces, cuando ocurre ese momento de la gira en el asiento más profundo de la conciencia, te das cuenta que estás participando en una conciencia que no es yóica, que es mucho más grande de solo tú, que estás parte de, como digamos, la concienciación universal de todo, de alguna forma. Y parece que ese momento en la vida espiritual, pues da miedo, básicamente. Entonces, hay un momento cuando empezamos a, viendo los fractales, puedes ver, te da un poco de vértigo, y hay un punto que das más, más y más adentro, y no hay límites. Entonces, uno entra más y más profundamente en su experiencia, y te das cuenta que realmente no hay nada de esencia dentro de eso. Y da vértigo. Y nuestro maestro dice que si no te sientes en algún momento que estás colgado por un precipicio con la cabeza abajo, no estás practicando espiritualmente. Y San Juan de la Cruz habla de la noche oscura del alma. Y todo eso. Entonces, hay algún momento en la vida espiritual que tenemos que enfrentar algo que da un poco de miedo, realmente. Pero cuando surge, cuando pasamos ese momento de pasar el vértigo, digamos, ya es irreversible, no hay vuelta atrás, porque ya no depende de ti, no depende de un yo que no existe, ya estás centrado en ese estado de conciencia transyóica, entonces no tienes que hacerlo tú, porque estás participando en algo mucho más grande que tú. Y básicamente eso es el meta, llegar a ese punto. Luego todavía hay más cosas que hacer en la vida espiritual, pero podemos llegar a ese momento de romper algo y entrar en el flujo de esa manera. Ya no hay vuelta atrás, solo vamos a seguir adelante. Pero eso, cuando cada vez que nos portamos de una forma un poco más amable, un poco más generoso con las personas, estamos ya yendo en esa dirección, como aflojando un poco el apego y la idea fija que tenemos un yo, y estamos ya iniciando el proceso de ir en esa dirección, en cualquier acción diaria en nuestra vida.